Un placer, buen día a todos.
Bienvenido.
Muchas gracias.
No sé por qué hay tanta intención de hablar de deporte, no es la idea. No. Hoy vamos a hablar de...
Es un lindo fin de semana.
En la previa, antes de salir al aire, era el tema. Seamos sinceros con la audiencia.
Claro.
Estamos discutiendo sobre eso. Sobre todo un concepto, mira, que tiene que ver con la política, porque... El tema, si es Jorge, el fútbol, vamos a hablar de fútbol nacional. Y ahora, para hablar de alumnos o de crucero, también es hablar de fútbol nacional.
No, tiene una cuota de localismo.
Está bien, pero sí, el fútbol
sí,
nacional.
¿No? Sí, también, por supuesto, es categoría nacional.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Por eso que hay que ver, digamos, qué se entiende hoy por nacional. Después trataremos el tema nacional, si querés.
Igual yo no sé lo que pasó.
Venimos colonizados, ¿viste? Si no es Buenos Aires, ¿cómo es que no es nacional?
No sé lo que pasó, porque hace tres semanas Balanda no quería referirse al fútbol directamente.
Estaba inclinado al boxeo, pero bueno,
dos victorias de Racing.
¿Es oportuno cambiar o no, vicegobernador?
No, pero siempre ha sido coherente vos con...
Lloré
con Racing, lo ha sufrido. Como todo hincha de Racing, está bien.
No me ayude más.
Después, en la última parte, vamos a hablar de deporte, de tareas en la promoción del deporte. Pero venía pensando la cantidad de meses de campaña electoral que tuvimos. Fue récord para los misioneros. Ocho meses. Esto es una experiencia en donde tenés que sacar algún provecho. Es una exposición a estar con la gente muy fuerte. ¿Qué has visto? ¿Qué ha visto el vicegobernador de este proceso, digamos? Que en el apunte del político que quedó.
Para nosotros, y no es una frase hecha, ¿eh? Para nosotros te quiero decir la renovación, el oficialismo, llamarlo como quiera. Nosotros estamos de campaña, y pongo el encomillado, desde el 11 de diciembre del 2003. Uh-huh. O sea, que trabajando, esa es nuestra forma de hacer campaña. Con lo cual, los ocho meses de campaña fueron una cosita extra nada más de poner en vidriera a los candidatos, pero no fue una cosa extra de uh-huh. conectarnos con la sociedad, reconectarnos, porque pues ya lo estamos haciendo de nuestra posición de trabajo. No obstante, hay que reconocer que por ahí la sociedad, con tantas elecciones, no digo que se fatigue, porque a la sociedad le encanta votar, le encanta, lo demostró, digamos.
Sí, responde al menos.
Responde, el 76% de... En esta última y 75 en las PASO. Ajá. Que es una experiencia inédita, las primeras PASO legislativas, la gente de PASO, incluso ni siquiera ubica bien qué significa la sigla, igual masivamente la gente siempre quiere votar. Así que fue una experiencia muy linda, no fatigante, al contrario, muy muy aleccionadora, en el sentido de que uno ha podido pulsar, habiendo tenido tres elecciones, nosotros, la diputados provinciales, Espacio Nacional, habiendo pulsado a tiempo qué piensa la gente. Pues la gente te dice sus pensamientos, la gente común, la gente que nos está escuchando, ustedes, qué sé yo, te dice los pensamientos en pequeños grupos, cuando visitas la casa, cuando te vienes a ver, o cuando te encontrás en la calle, en el café, muchas gracias. Pero cuando la gente habla toda junta, eso es lo mágico, tío, del comicio. Habla toda junta a la misma hora y en la escuela. Entonces escuchás, la palabra del pueblo se siente como un grito. Uh-huh. Y nosotros ese grito lo sentimos el 30 de junio, que no estábamos tan bien como creíamos. Entonces esa es una gran lección, una lección de humildad. Evidentemente teníamos una cuota de soberbia importante, pues si no hubiésemos esperado otro resultado. Bueno, después mejorábamos, cambiamos, nos sumergimos otra vez en una realidad que creíamos que era distinta. Y con mucha humildad, y lo estoy reconociendo, ¿eh? Tuvimos, algunos más, otros menos, un acto de arrogancia, propio a ese que estaba gobernando, y la gente nos puso en caja, por eso nos fue mejor en las PASO y mucho mejor, uh-huh. y muy exitosamente en la general.
Y con esa experiencia de esos ocho meses, ustedes van a tener mucha presión del 2015, está muy cerca el 2015, aunque no. ¿Qué error no cometer?
No coincido con la... Oye, estoy durado, che, no coincido.
No, está bien, no.
Está opositor.
No, mejor, vamos.
Está opositor.
Está bueno.
No, pero esto de la presión del 2015, más se acordaba Maradona, que le hablaban de la presión de ser Maradona. Él decía, la presión la tenía mi viejo, que iba todos los días en el bondi a trabajar y a conseguir la comida para ocho hermanos. Esa es la presión. La presión todos los días es solucionar cientos de miles de problemas diarios que se acumulan en una sociedad cualquiera, acá o en Italia. Esa es una presión. La presión de tener que solucionar las cosas. 2015 es una eventualidad, no quiero decir administrativa, pero es una eventualidad. Pero no desvela ni es una presión extra.
Pasalacua, más allá de que...
La presión es lo que la gente necesita, sí. Y lo que espera de nosotros, eso sí es presión.
Más allá de que no va a coincidir seguramente
con
lo que le voy a decir. En el ambiente periodístico, y por ahí cuando uno habla con la gente en la calle, con el ciudadano, se percibe algo, y usted me dirá si es correcto o no es correcto, como que desde junio ya se empezaba a notar una especie de división. Esto va a decir, se habla desde el 2003. Una ruptura en la renovación, sí, sí, sí. Rovira por un lado, Clos por el otro, que se notó en los discursos después de las elecciones legislativas del domingo pasado, donde alguno daba a entender que hay que apoyar al proyecto nacional y popular, el otro que vamos a ver, capaz que nos tiramos por más en el 2015. ¿Qué está pasando realmente dentro de la...
Nadie dio nombres.
No. Se daba a entender.
No, tampoco se da a entender eso. Amerito una respuesta por lo menos de 3 minutos. Uh-huh. So pena de que la audiencia se nos fugue, pero es la... No puedo, no, no.
Sí,
no
se por puede contestar, favor, estamos, así, vamos a escuchar.
Con excesiva brevedad. 1810, 1852, un periodo largo en esta historia argentina, donde era una confederación. Esto quiere decir, había provincias previas a la nación. Uh-huh. Primer dato. Las provincias somos preexistentes a la nación. Entonces, lo del proyecto nacional, popular o no popular, no importa en qué periodo histórico sea, es para la provincia es como secundario. Primero están las provincias. Es el primer concepto que hay que tener.
Está bien.
Bueno, aparece 1853, Urquiza empieza a reordenarse la nación, el contubernio, qué sé yo, primer partido nacional, Unión Cívica Radical. Había que constituir nación, con lo cual los partidos nacionales eran imprescindibles, porque había que constituir nación, no existía. Golpe de Estado, que cae Yrigoyen, bla, bla, bla. Vuelve otra vez con Juan Perón la necesidad de un proyecto nacional para reconstituir otra vez nación después de una larguísima noche conservadora. Pasa lo que pasó, un golpe de Estado, la hago muy breve. Vuelve 83, Raúl Alfonsín con un partido nacional a tener que reconstituir otra vez nación. Puede ser el drama argentino, que cada vez tiene que ser, hay que se deconstruye y se reconstruye nación en base a partidos nacionales. Ergo, los partidos nacionales hicieron un aporte significativo y gigantesco a la República. Pero estamos ya a 30 años. Y en 30 años pasaron muchísimas cosas, entre ellas que la sociedad consolidó el sistema. Ya no hace más falta constituir nación. Hacen falta, sí, constituir proyectos provinciales, sobre todo de provincias periféricas y sumergidas, como son las provincias Lea, Noa, Patagonia, etc. Entonces, la necesidad de tener... proyectos propios, en este caso misionerista, vamos a llamarlo barra artiguista, se vuelve imprescindible. Entonces no es un desprecio a lo nacional, para nosotros los partidos nacionales cumplieron su ciclo y no estamos en contra de la nación ni contra la república ni nada. Hay ahora una necesidad de articular muchas cuestiones entre provincias con la nación, por supuesto, pero estamos en otra fase. Estamos en otra fase, una fase de madurez de los proyectos provinciales, por ejemplo el nuestro, que es inédito a nivel nacional. Me dirán el popular fueguino, es verdad, es un proyecto provincialista del año 61, que sigue, nunca perdió el poder, hasta el año 61. Nosotros somos mucho más jovencitos, somos muy nuevos, pero en esta concepción de dominio de lo nuestro, de lo local, de lo propio, del destino nuestro, rendir cuenta a nuestra gente, no a un presidente de bloque que responda a la pampa húmeda, porque los proyectos nacionales eran proyectos, vamos, digamos la verdad. Y no es que me levanté antiporteño. Son proyectos del puerto, de la pampa húmeda, camuflados de cuestión nacional.
¿Eran?
¿O son? No, son, digamos. Está mal.
Entonces,
esos matices, no, pero voy a okay. voy a la respuesta, uh-huh. Pero necesitaba este preámbulo. Claro. En esa pregunta que más es natural que haya todavía mucha gente legítimamente que esté, digamos, enganchada en los procesos nacionales, que son, bueno, lo acabo de decir, hicieron inclusive el proyecto de Néstor Kirchner en el 2003, una necesidad de reconstitución muy grande. Promisiones ya ha madurado muchísimo. Entonces es natural que haya matices. A ver, de blancos, ¿sabes cuántos blancos hay? 157 blancos. Blancos, de blanco nieve, blanco espuma, etcétera. Entonces es natural que haya matices, y es natural que, en el caso mío particular, esté en una posición dentro de ese menú de matices, una posición muy misionera, muy nuestra, muy propia, donde los legisladores rindan cuenta acá y no a presidentes de bloque de afuera o lo que sea. Y eso no nos quita, y con esto concluyo, ningún tipo de relación vincular buena, cordial, de administración, de acompañamiento. Fue dicho esa noche a la señora presidenta en su gobernabilidad. Nuestro bloque, nosotros no somos Frente para la Victoria, nunca lo fuimos. Frente para la Victoria va a ganar otra boleta. Nosotros vamos a acompañar a la señora presidenta en su gobernabilidad. Tenemos un bloquecito propio, que es el bloque del Frente Renovador o de la Renovación. Y bueno, seguiremos en esa. Ahora, hay matices en eso. ¿Cuánto de porcentaje de nación vos tenés en el componente? Si 40, 60, 30, 70.
Claro, bueno, pero
eso es natural.
Esa postura,
sí.
Ese matiz blanco tuyo, por ahí contrasta con otro matiz, que es el real y el de todos los días de los parlamentarios nacionales, que uno los ve muy, muy al lado del proyecto nacional.
Lo que pasa es que hasta el día de la fecha, el llamado proyecto nacional, y no es una cosa versus, digamos, provincial, pero sí hice un pedacito de historia de por qué merece ese contexto. La respuesta a esa pregunta es mucho más profunda de decir, sí, no, estamos de acuerdo por oportunismo que fulano que mengano. Eso sería una tilinguería de responder a profundidades históricas. Si hemos acompañado, y porque nunca ha habido un solo proyecto que se haya presentado en la Cámara de Diputados o del Senado que haya sido atentatorio contra los intereses provinciales. Entonces, bueno, ¿cuál era el problema de levantar justo la mano? Por supuesto. Ahora, en la medida que haya un proyecto, una idea, una directriz, una voluntad política que sea atentatoria a nuestros intereses, nosotros tenemos nuestra propia herramienta, que es nuestro bloque. Y lo vamos a hacer valer, pesar, porque respondemos a los misioneros. Los diputados de las otras provincias que están en los proyectos, me refiero a PJ, UCR, todo, que responden a los proyectos nacionales, le rinden cuenta a su Comité Nacional, Tribunal de Disciplina, no sé cómo había, toda la parafernalia nacional. Los nuestros, humildes, pocos, 5 más 2 senadores, 7, responden a los misioneros, tienen que rendir cuentas acá. Esa creo que es nuestra enorme ventaja comparativa. Rendir cuentas acá.
Claro, Hugo, ¿por qué? ¿Qué pasa en este país? Que nosotros tuvimos presidentes del interior del país, ¿sí? Hablamos, bueno, de Alfonsín, sí, que era del interior de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Menem, hablamos de Kirchner, hablamos de La Rúa, y terminan siendo parte del esquema.
Facundo Quiroga. Uh-huh. Facundo Quiroga terminó subsumido por las luces de Buenos Aires, de la gran ciudad, y de tanto en tanto se iba para La Rioja. Uh-huh. Terminó chupado por la ciudad. Y es como parte de la condición humana, te diría, pero por eso está una conclusión política, histórica. Nosotros hacemos mucha elaboración histórica, puertas adentro de la Renovación, con la figura de Andresito, con esta propia historia, que si vos la renegas, y no es para hacer historicismo porque es divertido, o hacer un monumento a Andresito que es estéticamente lindo en la costanera y como alinda el paisaje, no. Es una reafirmación cotidiana, visual, me refiero a esa escultura, o enseñar ahora a Andresito o la historia misionera en las escuelas, haberlo hecho prócer por la legislatura, nos hace recordar nuestra propia esencia histórica que nos la habían cancelado. Ninguno, cuando hicimos el secundario acá en Misiones, nos enseñaron historia de Misiones. Era absolutamente inexistente en la currícula. Bueno, ahora está. Está lo de 150 años de historia, de 140 años de historia educativa en la provincia de Misiones, donde eso fue negado, porque la currícula se hizo siempre en Buenos Aires. Pero fíjate hasta ese detalle. Bueno, o sea, no, nos cancelaron de LED al de Fedora en la computadora. Bueno, nos cancelaron nuestra historia para hacernos formar parte como una especie de manada de los grandes proyectos nacionales, que era de la generación del 80, 1980. Al poner esto a la luz, y va a demorar muchos años, yo creo que ahora de golpe, ¿viste? Pero va a ser un proceso lento, pero seguro, y las generaciones que vengan van a estar mucho más empapadas de lo que es un concepto nuestro, que pasa después por las cuestiones fácticas. Soberanía alimentaria, tu propio plan ganadero, tu propia arquitectura, tu propio sistema de red vial. Nosotros estamos en una patriada, por eso la Renovación creo que dio un paso gigantesco hacia adelante. No es un partido más, es una concepción cultural.
Vamos a al panel, Carlos Martínez y Pichón Di Masi.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos.
Perdón. Mil disculpas.
¿Cómo les va? Buenos días para todos. ¿Qué tal? Yo te quería decir, y vos lo decías, es decir, todos esos proyectos nacionales, que sí, si bien existieron, pero creo que han sido proyectos nacionales unitarios. Es decir, el federalismo siempre lo dejamos de lado, y creo que gran responsabilidad tuvieron las provincias en aceptar o en dejar cobijarse en esos proyectos nacionales unitarios, y nunca defendieron, siendo, como vos decís, preexistentes e importantes, la aplicación de un federalismo real y sano en la nación.
Bueno, absolutamente de acuerdo. Yo sé que no hay tiempo para meternos tanto dentro de la historia, pero coincido. Por eso lo dije al pasar, los grandes proyectos nacionales partidarios hicieron una contribución espectacular a la República. También era una especie de camuflaje de proyectos unitario, la Pampa Húmeda, y así, innegablemente es así.
Y bueno,
no va a demorar mucho tiempo, y una generación entera probablemente.
No habrá
pero
llegado
esa pelea hay que darla, sin enemistarse, sin enojarse, porque no estamos en la época de Rosa Urquiza, no vamos ya a Casero con fusil en la mano, y además Casero democráticamente, con el debate.
Por eso, no habrá llegado el momento de decir, bueno, vamos a ser un país federal, y creo que el mejor lugar para tratar de ser federales e imponer el federalismo son ambas cámaras del Congreso.
Sin duda.
Ahí es donde hay que...
Pero que los diputados y senadores deban dar respuesta y responder, testimoniar, ante quienes te votaron y no ante los grandes partidos. Exacto. Y te doy un ejemplo. En enero del año 88 se modificó la coparticipación. Uh-huh. Enero, en una sesión especial. Presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliese. Pedí la versión, y pidió que la pidan, la versión taquigráfica, porque me obsesionaba. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo tantos diputados en ceder espacio? Misiones perdió el 30%. Bueno. Dice, cito textualmente, doctor presidente de Cámara, acá ponga a consideración de la Asamblea de Diputados la ley federal de impuestos, que apareció de impuestos. Quien esté por la afirmativa, pum, 100% arriba. Listo, terminó. No hubo un diputado, incluyendo los de la provincia de Misiones, muchos de ellos amigos personales, de la UCR y del PJ, de los dos partidos nacionales, que hayan dicho pío con respecto a que Misiones perdía el 30% de su copa, que hoy nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque Misiones, si bien ha crecido fantásticamente en 10 años, con aciertos, con errores, con falencia, hoy se creció mucho más. Eso es el tema de los diputados nacionales que responden a intereses nacionales.
Es increíble que es uno de los pocos pactos, ¿sí?, que celebraron el radicalismo y el peronismo.
¿Sí?
De esa época.
El pacto de los partidos
que perjudicó Misiones.
El domingo a la noche, Rovira hace un planteo sobre el presupuesto 2014.
¿Sí?
Fue parecido.
Es que parte de la misma génesis que decía yo, las provincias, y no quiero reiterar porque está bien. En serio, pero aparte de eso, digamos, enancarnos en nuestra historia, en nuestra gente todos los días, nuestro delito rural, esa también es nuestra historia, no es solamente Artigas, es nuestra maestra que camina kilómetros para llegar a la escuela, el remisero que tiene el kiosco, el médico, bueno. Ellos necesitan respuesta, y nosotros desde la política se la debemos dar porque así lo planteamos en el 2003, desde una concepción misionera. El planteo nuestro genético allá en la génesis nuestra en 2003 fue ese, y no queremos traicionarnos, por ahí más o menos bien, más o menos mal, pero a ese planteo no vamos a renunciar, aunque seamos la última minoría el día de mañana.
Pichón.
Sí, ¿cómo le va, Luis?
¿Qué tal, cómo te va?
Aquí. No, mire, yo no sé si a usted no le parece, el kirchnerismo ganó en 12 provincias y perdió en las grandes. Entonces parece ser que se perdió todo, y en realidad aumentó 1.5 millones de votos con respecto a las últimas elecciones. Hasta es bueno, me parece, que se pierda en Buenos Aires para que también el kirchnerismo deje de tanto querer ganar Buenos Aires y Capital.
El Capital, sí.
Y que las tenés perdidas siempre. Entonces, para que se nos unan y que se apoyen más a las provincias marginales, que seríamos nosotros. Ahora también, por la Constitución del 94, yo tengo entendido que para cambiar la coparticipación haría falta un cambio de la Constitución.
Sí,
y que, no, que es difícil lograr, no, es que se pongan todos de acuerdo. Entonces, lo mejor sería votar a favor cuando nos conviene y negociar eso siempre, pero tampoco no dar la espalda porque sin ayuda de la nación nosotros
no, creo pero que nosotros, somos inviables, a ver, ¿no? Repito, vamos a acompañar
creo,
a la gobernabilidad.
Y la última que le digo, hasta creo que es federal la ayuda que da el gobierno, por ejemplo, a gobiernos que somos muy pobres, como por ejemplo Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Chaco, todo lo que es la zona NOA, que somos la parte pobre del país, ¿no?
Sin duda.
Que nos levantemos, me parece, nos unamos con esa provincia y vamos y peleemos todos juntos, porque de a uno, medio que te... Y más con 150 diputados que tiene Provincia de Buenos Aires, es medio difícil pelear con eso.
Sí, creo que las provincias, por eso decía también hoy Rondín, las provincias en este nuevo esquema, que es muy parecido, te diría, al americano, al norteamericano, sí. al alemán, donde son partidos provinciales muy fuertemente constituidos, que hacen sus articulaciones, sus alianzas propias. Después tienen, sí, abrevan finalmente en un esquema nacional, porque no queremos dejar esa nación.
Ahora, yo siempre me encanto lo que han hecho, Misiones, lo que hizo el gobierno, lo que hizo la renovación acá, de las elecciones provinciales, que perdió tantos votos, empezó a trabajar, y recuperó muchísimos votos. Quiere decir que ese voto no está perdido, ni ahora, lo perdés cuando dejás de trabajar. Y pasó lo mismo a nivel nacional, que el kirchnerismo empezó a trabajar y empezó a recuperar. Y la imagen de la presidenta levantó también.
Levantó mucho, sí.
O sea que acá todavía no hay fin de ciclo, acá hay mucho para pelear.
Pero los fines de ciclo, ¿sabes cuando los fines de ciclo pueden ocurrir a los 2 meses que va a asumir? O a los 50 años. Todo depende en qué momento vos le das o no la espalda a la gente.
Yo no puedo creer que nosotros votamos el domingo y ya parece lejano. Bueno, el domingo votamos, y al otro día salió la ley de medio, y hoy ya está todo...
A propósito de fines de ciclo, y quizá para contrariar esto que decíamos de lo provincial, ¿qué lectura dar de Posadas, que votó el radicalismo?
No, yo no he dado lecturas tan locales, no sé, tendrán lógica más urbanas. Creo que el radicalismo ganó 5 municipios, si no me equivoco.
Sí.
¿No? 5 o 6.
6,
bueno. Y la renovación ganó...
69 a 75.
Más o menos. No, además está el FPV que ganó en...
Campo Viera.
Campo Ramón. La renovación sacó 67 municipios. Posada tiene su lógica, sabrá por qué. Yo respeto... Los centros urbanos tienen siempre una lógica muy propia, que es natural y está bien, como los sectores de pueblos chicos, sectores agrarios, tienen su lógica propia y está muy bien. Hacer lecturas sobre lo acontecido. Lo que sí debe hacer la renovación es tratar de expandir más sus ideas, volver a empaparse de humildad, cosa que hemos hecho, porque... la gestión muchas veces te aleja de la gente, a veces es buena fe, vos te tenés que encerrar muchas veces en los expedientes, en las cosas cotidianas del quehacer, y te olvidás, la persona se convierte en un número, en un papel, y eso es gravoso para la política. Y eso nos ocurrió, además de que cierta jactancia en algunos funcionarios, me puedo estar incluyendo, mucha arrogancia, la gente eso lo percibe inmediatamente cuando uno se vuelve soberbio, la gente te cala al minuto. En una frase suelta que largás en una radio, ya la gente te ubicó. Y bueno, creo que en eso hay que hacer un mea culpa. Nos habremos equivocado, con seguridad nos equivocamos. Reconocimos los errores, nos pusimos en otra dirección, que es la única que concibe la renovación, que es el camino que te indica la gente. Y ahí no, si vos seguís a la gente, no te equivocás nunca. Te pones a errar en un pueblito, qué sé yo, pero como dirección global de rol provincia. Si vos seguís la gente no te vas a equivocar, y esa es nuestra humilde intención.
Pasalacqua, después de las elecciones del domingo pasado, si bien lo del bloque misionerista se venía hablando
sí.
con más intensidad unos meses antes, ¿sí?
¿Por qué las elecciones provinciales?
¿Valen más los votos misioneros ahora? Digo, ¿quedó más ajustado el quórum del oficialismo en ambas cámaras? ¿Estos votos que ahora tiene la provincia de Misiones valen más en el sentido de tratar de traer cosas para Misiones?
Sin entrar nunca en la extorsión, por supuesto que si vos vas a jugar siempre con tus 5 diputados, te doy curro, no te doy, porque el oficialismo está a nivel nacional, está a 3 votos por encima
se va al Frente Renovador y
por ejemplo pero no se trata de extorsionar, eso es política barata, nosotros somos gente seria de palabra, pero sí posicionarnos con mayor federalismo, repito, no extorsivo, pero con federalismo, con personalidad, y decir acá estamos nosotros, necesitamos este puesto, lo que fuere, que no está bien, está muy bien, está excelente, no está excelente. Y esa es una práctica necesaria, reiterada en cualquier democracia, imprescindible, en una concepción federal, misionerista, propia. Cuando vos dejás de hacerlo y te entras a ser parte de un conglomerado nacional y te extravías, porque el amontonamiento te extravía de tus propias demandas. Uh-huh. Cuando vos rendís cuenta allá y nos rendís cuenta a tu votante, al de Tobuna, al de 100 hectáreas de Oberá, cuando vos dejás de rendirle cuenta a él y te vas a extraviar como Facundo Quiroga en la gran ciudad, las luces te terminan consumiendo. Y ese bloque de 5 más 2 senadores, repito, 7, que vale muchísimo, nos pone a nosotros en una vidriera muy particular. Y bueno, no, sé que los amigos de Buenos Aires son gente bien y nos van a saber cuidar muy bien. Y nosotros haremos valer lo que tengamos que hacer valer. Sí. Sin romper nada, sin enemistarnos, sin nada, sin mirar para otro lado, todo eso que nombres propios que diste, jamás se pensaron. Pero nosotros vamos a hacer el juego que le conviene, no a la renovación, pero eso sería una tiringuería. El juego que le conviene a los misioneros, o que nosotros interpretamos que le conviene a los misioneros.
¿Se vienen tiempos difíciles?
No, yo creo que se vienen tiempos siempre aventuras. Siempre son difíciles los tiempos en la administración de una sociedad. Siempre son difíciles.
Claro, pero ahora hay más ingredientes, ¿no?
No, pero son los desafíos propios. Vos te refieres por el 2015 y la... No,
pero un poco asociado a lo que dijo el ingeniero Rovira el domingo.
Pero se viene el tiempo de ser muy inteligente. Yo creo que se viene el tiempo de la inteligencia, de la fortaleza de las convicciones, de esta cuestión, insisto, histórica propia. Por primera vez los misioneros, desde Rocamora, gobernador de 1810, a hoy, yo siento y tengo la convicción más absoluta que por primera vez los misioneros tenemos el destino de Misiones en nuestras propias manos, que le podemos ahorrar, equivocar, porque acertamos y erramos, por supuesto, somos humanos, no nos equivocamos, pero que por primera vez los misioneros como conjunto social, como corpus social, tienen el destino en sus manos. Y esa es una ventaja que no la teníamos antes, porque éramos codependientes, te divorciaste y te bajaban la directiva, te ponían los candidatos, te decían que había que pensar a quién tenías que serle leal, cómo en la interna nacional, cómo jugaba, ¿viste? Pues te llamaban, así era.
Sí, sí.
De Rocamora, ahora fue así. Y ahora esa historia cambió. Y tener las riendas del destino misionero en manos de 1.200.000 tipos que jalan de la cincha, a mí me parece un paso hacia adelante gigantesco.
Estábamos llamando la previa, el tema, bueno, vos sos docente, lo seguís día a día. ¿Qué educación estás viendo en el devenir de misionero? Que esta semana estamos hablando mucho de nuevas resoluciones. ¿Qué ves venir? ¿Cómo ves a los chicos? El tema también de las computadoras, que vos luchaste mucho por ello.
Sí, fíjate, yo recuerdo charlas acá hace, tampoco hace mil años, acá en esta misma mesa.
Una computadora para escuela.
Con Alicia, sí. Bueno, que era un desafío en el año total 2005, 2006. Que haya el 30% de la escuela tenía solo una computadora. Nuestra meta era que el 100% la tenga. Que no era una computadora, ¿te acordás? Unos cajones,
sí, sí, sí,
una cosa infernal, que había que bajarla con camiones del ejército, era todo un despliegue infernal. Bueno, pasamos a la revolución, bueno, todo es acelerado, viene la tecnología. La tecnología, digo, del conectar igualdad. Lo cual es un paso adelante, marca cañón, espectacular, digamos. Pero también es una herramienta de doble filo. A ver, es una gran herramienta inclusiva porque retiene al chico en la escuela, que es el mayor desafío. El desafío uno es meterlo dentro de la escuela. Después vamos a tratar de dar una buena educación, pero si el chico no está en la escuela, va a poder tener los mejores docentes del planeta, que le van a estar hablando a los bancos vacíos. Tenés que llenarlo de chico primero. Entonces es un gran atractor, digamos, primera cuestión. Segunda, es una herramienta fabulosa de investigación y búsqueda de conocimiento. Se sabe que hoy el conocimiento no está en manos exclusivas del docente, y eso es algo que con humildad nosotros, los docentes, debemos entender. No somos más el ipse dixit, el que dijo, y es la verdad, el ipse dixit.
Está bueno que traduzca, ¿no?
No, pues está bueno. Lo que está, así está dicho, así es. Sí. Pitágoras. Se volvió tan rígido que terminaron quemando la academia de él. Bueno. solíamos reír, o sea, maestro es así, lo que se dice así, bueno, y eso fue, marcó 2000 y pico años de la educación, el ipse dixit, marcó. Bueno, ahora estamos en un esquema mucho más abierto, democrático, donde el chico ya abreva conocimiento de otros lados, y eso genera una revolución dentro del aula. Entonces el docente debe saber conducir esa, vamos a llamarla revolución, que lo digo en un buen sentido, y conducir la investigación que se me frío el café.
Ahora, pero perdón, Hugo.
Y conducir la investigación, y eso es un enorme desafío. Entonces, ¿hacia dónde va la educación en el país de Misiones? Hacia una nueva formación docente que implique que el docente colabore en ir induciendo a la investigación, al adquirimiento propio del conocimiento, al usar bien las herramientas tecnológicas, etcétera. Uh-huh. Desafío que antes no existía.
Escuché decir a un profesor que, bien, los alumnos están informados, ¿sí?, a partir de estas tecnologías. Pero hace falta formación.
Por supuesto.
Es el riesgo tener jóvenes informados pero no formados.
No, pero además se llama lo que se llama la memoria wiki. Es una memoria que dura 2 o 3 días. Si vos vas a informarte solo por...
¿Memoria, Wikipedia, perdón?
Wiki. La wiki memoria.
¿Cómo aprendiendo?
No, es una memoria que dura... vos, cuando lees algo en Wikipedia, dura 2 o 3 días y te olvidas. Como no hubo un esfuerzo en la lectura y en la búsqueda, sí, inmediato, la mente hace la experiencia cuando le hablan en Wikipedia... te dura 2 o 3, 4 o 5, una semana y se te fue, porque no hubo un esfuerzo de investigación. Si vos lo conducís bien, sin duda que es el desafío al futuro. Hay muchas cosas para... es un tema larguísimo y de alta profundidad.
Sin embargo, y esto es un tema menor, y te interrumpo, pero puedes seguir. ¿Por qué Hugo Pasalacqua no es cultor de red social?
Buena pregunta. No es que, estoy esperando que pase el efecto de espuma en las redes sociales.
No, pero vos qué ves desde la red social. Porque la red social hoy, por si acaso alguien no sabe, informa, guía, sí, te da temas, te da la agenda, te enterás, es último momento.
Claro, también te pone la agenda de la vida. Te la ponen las redes sociales, te ponen la agenda, digamos, ¿no? Y cuando te toca una situación de gobierno, hay que tener la, no quiero decir la inteligencia, pero sí la astucia de que la agenda te la marque la realidad concreta, táctil, visual, lo que vos ves y escuchas, a las redes sociales, que mucha gente las prefabrica, son realidades muchas veces prefabricadas. Claro. Se juntan 10 tipos a tuitearte y a viralizar, y de golpe aparece una realidad
que no es real.
Que no es real, y ocupa tu mente eso, que te mira a los 2 días, pasó de moda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, ahora, el 11 de diciembre de 2015 dejo de servicio, bueno, probablemente entre... tenga mi paginita de Facebook y mi Twitter ese día.
Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte, tras lo cual se va a sumar a esta mesa de Canal 12, Cafecito Mediante, Radio Libertad y Radio República.
Schumacher.
El señor Schumacher. Oh, perdón, Rafa Morgenstern.
Inicio espacio publicitario.
¿Estás ahí? ¡Apurate! Yo ya empecé a disfrutar de las comodidades que me ofrece Gamma. Así como yo, elegí Gamma.
Comunicate al 0800-777-4262 y su te cuenta.